Aquí se investiga.
Este fin de semana dedicamos el espacio a que se investiga a la historia. Con nuestro primer investigador nos vamos a ir un poco más allá aún, a la prehistoria. Hasta no hace mucho se consideraba a los neandertales como una especie de brutos dedicados a cazar y sobrevivir de una manera muy simple, en pleno periodo glacial, pero no eran tan simples. Vamos a tratar de conocer un poco más a estos antepasados, aunque sea muy tangencialmente nuestros, con Antonio Romero, docente e investigador del área de prehistoria del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco. Antonio, egunon.
Muy buenas.
Bueno, decimos antepasados nuestros porque todos tenemos una pequeña cantidad, muy pequeñita, de ADN neandertal.
Sí, efectivamente. Todos tenemos un pequeño porcentaje de Homo neandertalensis en nuestro cuerpo, aunque fundamentalmente en la población actual europea y asiática, ¿no?
Eso es. Parece que estos grupos de neandertales, por las investigaciones que estáis pues desarrollando, no estaban formados por individuos de inteligencia poco desarrollada, no eran esos simples brutos que se nos han presentado muy a menudo incluso en películas, sino que tuvieron unas culturas, vamos a decir ya, relativamente complejas.
Sí, efectivamente. De hecho, esta idea es muy del siglo pasado, aunque en el imaginario colectivo incluso sigue existiendo. Pero bueno, hoy sabemos que gran parte de los avances tecnológicos y de gran parte de las formas de vivir y de solventar los problemas que tenían las poblaciones de Homo sapiens, de nuestra especie, ya las desarrollaron en su gran mayoría previamente los grupos de neandertales, ¿no?
O sea, que no eran tan brutos como pensábamos.
Efectivamente.
Eran sociedades cazadoras y recolectoras, pero también eran capaces de planear estrategias de subsistencia y de explotación de un territorio. ¿Cómo habéis llegado a esta conclusión y qué pruebas habéis localizado? Creo que han sido las investigaciones desarrolladas en un campo que llamáis Jarama 6, en Madrid.
Cerca de Madrid. El abrigo en concreto se llama Jarama 6.
Ah, está en Guadalajara.
Efectivamente.
Eso es, en Guadalajara, sí.
Sí, el abrigo en concreto se llama Jarama 6 y allí básicamente lo que desarrollamos es una investigación que detecta tres niveles de ocupación de esa cueva por parte de comunidades neandertales, ¿no? Entonces, vemos que es una ocupación de tipo complejo, no es una ocupación que permanezca siempre en el tiempo de la misma manera y explotando los mismos recursos, sino que van variando, ¿no? Encontramos un primer nivel, por ejemplo, en el cual la cueva se utiliza para abatir caballos, seguramente en el entorno, y realizar unas primeras labores de carnicería y trasladar esos restos a otro asentamiento, uh-huh, pues donde imaginamos que estaría el resto del grupo y demás. Encontramos también un segundo nivel en el cual se lleva a cabo básicamente una captación de recursos vegetales, algo que en términos evolutivos consideramos como algo muy moderno, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, encontramos una explotación de vegetales de seguramente de ribera fundamentalmente y también actividades de talla lítica. Y un tercer y último nivel en el cual la cueva parece ser un asentamiento de tipo más permanente en el tiempo y en el cual encontramos fundamentalmente tratamiento de carcasa de cadáveres de ciervo. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que observamos tiene sobre todo dos labores, ¿no? Una, la de la explotación de la piel de los ciervos, uh-huh, y el tratamiento para elaborar cuero, manta, ropa, calzado, etcétera, etcétera. Y otra, la producción de un tipo de carne para su conservación como una especie de cecina, ¿no?
Es decir, como una especie de conservación de la carne, no sé si en sal, o es la cecina es más bien un secado de la carne, ¿no?
Sí, ese tipo de percepción, ese tipo de detalle, por desgracia no hemos podido llegar a ello, pero por el tipo de descarnado de los animales, vemos que lo que se elaboran son tiras, los que se extraen son tiras de carne fina, pues para ahumarla o para secarlo al sol.
Bueno, Antonio, no tiene que resultar nada fácil reconstruir el modo de vida en la prehistoria. Y de hecho, pues bueno, ahí está no solo el cambio de percepción sobre los neandertales, sino todo lo que se va encontrando en las investigaciones prehistóricas. Según avanzan estas, pues se conoce un poco más y mejor las condiciones de vida de esta especie humana prehistórica. Incluso recientemente se ha apuntado a que pudieron ser incluso los primeros en practicar arte parietal, en pintar cuevas. No sé si esto es del todo correcto o hay alguna duda todavía, pero sí que podemos hablar de un pensamiento simbólico.
A ver, en el caso de, bueno, ahora mismo es uno de los frentes de batalla en el terreno investigador más grande, ¿no? El pensamiento simbólico de las comunidades de neandertales es algo que sabemos que existía, sobre todo por la existencia de adornos personales, el uso de pigmentos para decorar el cuerpo, por ejemplo. Ese tipo de fenómenos que tienen que ver con un pensamiento de tipo simbólico se daban en las comunidades neandertales. Y sobre eso no hay ninguna duda. Incluso en algunos sitios tenemos algunos enterramientos en yacimientos franceses, en Próximo Oriente, etcétera, etcétera. Es decir, por esa parte no tenemos ninguna duda de que las comunidades neandertales tenían un tipo de pensamiento simbólico y determinados rituales en relación con ese tipo de aspectos, ¿no? Ahora bien, es verdad que el tema del arte parietal, pues en la actualidad yo personalmente no me atrevería a asegurar que existe, sino porque bueno, esa problemática enlaza con los problemas de datación muchas veces, ¿no? Se utilizan unas técnicas de datación que en algunos casos no están refinadas del todo, ¿no? A fin de cuentas, lo que hablamos es que, bueno, es la capacidad del pensamiento simbólico de Homo neanderthalensis está más que demostrada, pero a día de hoy sus sistemas culturales no produjeron de forma clara arte rupestre, ¿no?
Por lo menos entonces, si no se ha encontrado de forma sistemática en ningún sitio, ¿no?
Efectivamente, y tampoco en los casos en los que se pone la duda sobre si Homo neanderthalensis realizó algún tipo de arte parietal, pues este tampoco está estandarizado, no responde a unos determinados estilos. Entonces, bueno, pensamiento simbólico sí, arte parietal de momento no, porque probablemente al menos hasta la fecha estas culturas no necesitaron realizar este tipo de producciones artísticas, ¿no?
De todos modos, Antonio, las investigaciones que habéis realizado en la Universidad del País Vasco en esa zona de el yacimiento Jarama 6 en Guadalajara sí demuestra que el neandertal era capaz de pensar a largo plazo, vamos a decir, en planificar un poco el futuro, en gestionar un territorio de caza, como decíamos, incluso en conservar la carne, en generalizar el fuego. Es decir, estamos ante una cultura que por lo menos ya tenía una mente más desarrollada quizás de lo que se pensaba hasta ahora.
Sí, efectivamente. De hecho, prácticamente la gran mayoría de los comportamientos que hoy identificamos como del estilo de vida moderno, como puede ser eso, la captura de pequeñas presas, la tenencia de un pensamiento simbólico, el uso de ornamentación, los enterramientos, la generalización y el control del fuego, etcétera, etcétera, y también, bueno, la conservación de los alimentos, eso prácticamente todo se lo debemos a las comunidades neandertales.
Bueno, los neandertales, hay que recordar, llegaron a ocupar una amplia zona, parte de Eurasia, parte del Próximo Oriente, todo el centro y sur de Europa prácticamente, incluido también parte del sur de Inglaterra, bueno, pues todo lo que no estaba ocupado, vamos a decir, casi por el hielo en aquella época, pero desaparecieron casi coincidiendo con la llegada de nuestra especie, un proceso que se produjo hace unos 35.000, 40.000 años aproximadamente. Y sin embargo hubo hibridación, como decíamos antes, pero quizás aquí no, en la península ibérica.
Claro, efectivamente. Bueno, aquí este tema de la investigación está cambiando prácticamente a diario, ¿no? Sí. Sobre todo por la incorporación de la genética antigua, ¿no? Existe hibridación hace unos 100.000 años aproximadamente en el Próximo Oriente, y ahí no existe ninguna duda, ¿no? De que existe una hibridación entre comunidades sapiens y comunidades neandertales que están compartiendo más o menos un mismo espacio geográfico y que tienen intercambios de todo tipo entre ellos, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la Europa más occidental, en el cual entra la península ibérica, pues tenemos una especie de paréntesis, una especie de vacío desde los últimos neandertales hasta los primeros Homo sapiens, hasta los primeros humanos anatómicamente modernos que llegan a la zona, ¿no? Entonces, aún no sabemos si se trata de un paréntesis generado de forma un poco artificial por los métodos de datación que no nos permiten afinar, o si bien cuando llegaron los grupos de humanos anatómicamente modernos, aquí ya no existían neandertales.
Ya, igual
Es
habían
verdad que,
desaparecido ya.
sí, claro, es verdad que parece ser que las comunidades neandertales tenían grandes problemas de endogamia, según los últimos trabajos genéticos aquí en la península ibérica en concreto, porque estaban formados los últimos neandertales, parece ser que forman grupos de familias extensas pequeñas, de unos 8, 15 individuos aproximadamente, y tienen muchos problemas de, parece ser, de endogamia, ¿no? De cruce entre individuos emparentados entre sí.
Sí.
Entonces, bueno, podría haberse dado un descenso demográfico importante por esas razones, ¿no?
Antonio, para ir terminando ya, la investigación sigue adelante. ¿Qué es un poco lo que estáis haciendo ahora? ¿Qué es lo que estáis desarrollando y qué esperáis encontrar, o definir en estas nuevas investigaciones?
Bueno, pues estamos trabajando también en afinando un poco más con trabajo sobre lítica y demás, sobre industria lítica, en el caso de Jarama 6, por ejemplo, para ver en el nivel 2 qué tipo de procesamiento se elabora en cuanto a los vegetales de ribera, ¿no? Y también nos encontramos en la actualidad trabajando sobre la cueva alavesa también de Arrillor, ¿no? Viendo también qué tipo de explotación de animales existen, en qué estaciones se ocupa la cueva y cuáles son las presas favoritas de los neandertales y qué es lo que buscan, ¿no? ¿Qué recursos animales buscan explotar?
¿Y dónde está esa cueva de Arrillor?
En Álava.
Pero población
Está en Zigoitia.
en Zigoitia. Vale, bueno, pues para saber que también por aquí teníamos pues estos antepasados neandertales junto con nosotros, que cuando alguien te diga ya o escuches decir, joder, ese es un neandertal, pues bueno, igual deja ya de ser un insulto gracias a las investigaciones que estés desarrollando, Antonio.
Sí, bueno, a ver si va por ese derrotero.
Bueno, pues que tengáis mucho éxito en lo que estáis haciendo, Antonio Romero, docente e investigador del área de prehistoria del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y adelante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur.